Dios estaba allí disciplinándolo, diciéndole: yo soy el Dios de Jacob y quiero ser finalmente el Dios de Israel. Entonces mi disciplina habrá terminado, porque tu transformación será completa.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com.
Como siempre, estamos muy contentos de tener al hermano José Ramón Asencio con nosotros para compartir acerca del Estudio Vida de Génesis.
Estoy muy contento de estar aquí en el programa.
En esta ocasión, continuaremos el mensaje del programa anterior. El mismo es uno de los capítulos más vitales y cruciales de la Biblia entera. ¿Nos podría usted dar un trasfondo del sueño de Jacob y decirnos por qué debemos tener en alta estima el capítulo 28 de Génesis?
Cuando venimos a Génesis 28, encontramos a una persona, a Jacob, quien estaba cansado, polvoriento, desilusionado. Él estaba sufriendo por sus problemas, tribulaciones y dificultades, y llegó a cierto lugar para dormir. Tomó una piedra como a su almohada y soñó. Tal vez fue el sueño más alto en toda la Biblia. Según nos dice Génesis 28, lo primero que él vio en este sueño fue una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Esta escalera representa a Cristo, quien se encarnó para ser un Dios hombre, a fin de traer los cielos a la tierra y conectar la tierra con los cielos. Este Cristo es el punto central de su sueño, quien es el centro del universo y el enfoque de la revelación bíblica. Después Jacob tomó la piedra, la alzó como columna, derramó aceite sobre ella y declaró que este lugar era Betel, la casa de Dios. Esta es la razón por la cual apreciamos tanto este sueño, porque nos revela la casa de Dios en la cual Cristo es el único centro. Fuimos llamados por el Señor para ser transformados de barro a piedras vivas, a fin de ser juntamente edificados como la casa de Dios. Solamente el hombre transformado y edificado en Cristo como la casa de Dios puede ser el testimonio de Dios en la tierra.
Muy bien, después de esta introducción, estamos listos para entrar en esta visión. Comencemos con Witness Lee y el estudio Vida de hoy.
Jacob was born in a godly family.
Nació en una familia piadosa.
Abraham was godly.
Abraham era piadoso. Su padre Isaac también. Su abuela Sara era piadosa, lo mismo que su madre Rebeca. Todos eran piadosos. Él nació en una familia muy piadosa. Y es bueno nacer en este tipo de situación, pero no importa qué piadosa sea su situación, usted, sí, usted mismo, necesita un encuentro personal y directo con Dios. Es como si dijésemos que en su casa todos están comiendo. Su madre está comiendo, su papá también está comiendo, su hermano come y su hermana también está comiendo. Toda la familia está comiendo. Pero, ¿y usted? ¿Qué tal? Si usted no come, no importa cuánto ellos estén comiendo, al final usted mismo tendrá que comer. Usted tiene que comer. Bueno, Jacob nació en ese tipo de familia, pero él mismo nunca tuvo un encuentro directo con Dios. Y ahora aquí, en Betel, para su sorpresa, y pese a que él no tenía la intención de encontrarse con Dios, Dios estaba esperándole allí. Mire, cuando usted vino a Jesús, ese día o esa noche, Jesús la escalera celestial estaba puesta allí, esperándole. El día que usted fue salvo fue el día de su primer sueño. Ese fue el tiempo que Dios le encontró. ¿No es eso maravilloso? Muy bien, miren, en el primer encuentro, en la primera reunión, Dios le dijo a Jacob, «Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y yo soy el Dios de Isaac». Esto quería decir que ahora yo voy a ser tu Dios. Todos hemos experimentado el Dios de Abraham, y también todos hemos experimentado al Dios de Isaac. El Dios de Abraham significa el Dios de justificación y el Dios de Isaac quiere decir el Dios de gracia. Todos hemos experimentado a este Dios, pero tienen que ver que de ahora en adelante, Él será su Dios, el Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir esto? El Dios de transformación, el Dios que lidia con nosotros. Debes prepararte, Jacob. Ahora voy a ser tu Dios, el Dios que nos disciplina, el Dios de la transformación. Así que en los capítulos siguientes de Génesis, no vemos que Jacob disfrutó algo. Dondequiera que él iba, Dios estaba allí disciplinándolo, diciéndole, yo soy el Dios de Jacob y quiero ser finalmente el Dios de Israel. Entonces, mi disciplina habrá terminado, porque tu transformación será completa.
Definitivamente tenemos que pausar aquí, pues hay unos puntos importantísimos en esta primera porción. Primero, nosotros mismos tenemos que ser aquellos que comen. ¿No es así?
Sí. Esto quiere decir que otros no pueden comer por nuestra cuenta. Yo no puedo decir, pues mi abuela era una buena cristiana y mi tío era un cristiano maravilloso. Muchos me han dicho esto. Mi tía era piadosa. Mi tío era un sacerdote. Esto no importa. Lo principal es que usted tiene que ser una persona que también come. Usted necesita tener una experiencia directa con Dios.
Entonces, hermano, quisiera que ahora usted se enfocara en la palabra que fue dada al final, cuando el hermano nos decía lo siguiente, que Dios se reveló a Jacob como que él era el Dios de Jacob, pero su intención fundamental era que Dios quería ser el Dios de Israel. ¿Podría usted desarrollar un poco más esto, por favor?
El Dios de Jacob es el Dios de la transformación. El Dios de Abraham, Él es el Dios de la justificación. El Dios de Isaac es el Dios de la gracia y el Dios de disfrute. Pero el Dios de Jacob es el Dios de la transformación que nos disciplina. Sin embargo, la meta de Dios no es Jacob. La meta es Israel, quien es el príncipe de Dios. Las letras EL en hebreo significan el nombre de Dios. Israel indica que Dios ha sido forjado dentro de este hombre. El nombre Israel no se refiere a una persona individual, sino a un pueblo corporativo en que Dios se ha forjado y a quien Dios satura para que llegue a ser su casa, su expresión, su imagen y su dominio en la tierra. Por lo tanto, la meta de Dios es Israel, el pueblo corporativo. Israel también es el príncipe de Dios, uno que bendice a todos con Dios mismo, donde quiera que vaya. Abraham no bendijo a nadie, Isaac bendijo ciegamente, y Jacob, el transformado, quien es Israel, bendijo a toda la tierra, aún hasta Faraón, el gobernante de este mundo.
No hay duda de que todos estos son unos puntos muy ricos. Continuemos con Witness Lee, para escuchar más del Estudio Vida de hoy.
I like this portion of the word.
Me gusta esta porción de la palabra.
I can assure you, every time...
Yo les puedo asegurar que cada vez que usted sufre la disciplina, con esa disciplina siempre hay una promesa. Vamos a leer Génesis 28:13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Yo voy a ser tu Dios, el que te disciplina, el Dios de Jacob. Después de esto dice, que la tierra en que estás acostado te la daré. Toda disciplina por la cual pasamos viene acompañada de una promesa. Cuanto más seamos disciplinados, más promesa recibiremos. La promesa sigue a la disciplina. Pero no se olviden que la promesa no es para que usted primero sea bendecido, para que reciba pan y vestidos, no, sino que primero usted obtiene la tierra y luego la simiente. Y tercero, usted va a llegar a ser una bendición a todas las familias. Tres cosas, la tierra, la simiente y la bendición. ¿No es esto maravilloso? Usted sabe que Dios creó al hombre a su propia imagen, y Dios le dio al hombre su dominio sobre la tierra. Así que aquí primeramente tenemos la tierra como el dominio, el reino, y luego la simiente, y la simiente es para la expresión, para la propagación, la imagen. Aquí otra vez tenemos las mismas dos cosas como en Génesis 1. Tenemos la tierra para el dominio y la simiente para la expresión. Entonces llegaremos a ser una bendición, y esta bendición es Cristo mismo. Cristo llega a ser su bendición para otros. Examine de nuevo su propia experiencia. Yo puedo decirles que siempre que tenemos sufrimientos, o cuando somos disciplinados por Dios, entonces en ese tiempo obtenemos la tierra. La tierra es nuestra. Y a la vez tenemos la sensación de que algo de Dios es expresado. Algo de Dios se está esparciendo de nosotros. Esa es la simiente. Y con el tiempo hay una bendición con nosotros para los demás. Para nuestros vecinos, familiares, para nuestros amigos y todos los que nos rodean. Nosotros llegamos a ser una bendición, y esa bendición no es otra cosa que Cristo. No piense que la promesa de Dios fue dada solamente a Jacob. Ahora nos ha sido dada a nosotros. En principio, es lo mismo hoy. Todos los días, mientras estamos bajo la disciplina de Dios, participamos de la tierra, la simiente y la bendición. Participamos del territorio, la expresión de Dios y en la bendición para los demás. Entonces, Dios conoce nuestras necesidades. Dios le prometió, ¿sabes, Jacob? Yo voy a estar contigo. Todo el tiempo yo estaré contigo. Te daré el pan para comer. Te daré con qué vestirte. Estaré contigo todo el tiempo. Y yo te traeré a la tierra de tu padre, en paz. Y jamás te dejaré hasta que todas las cosas que te prometí sean cumplidas.
Maravilloso. El Dios de Jacob es en verdad el Dios que lidia con nosotros. Winnesley dijo que toda disciplina de Dios por la cual pasamos siempre viene acompañada de una promesa. ¿Qué quiere decir él con esto?
Esto quiere decir que en cualquier momento que estamos bajo la disciplina de Dios, estamos en el proceso de transformación y al mismo tiempo estamos recibiendo la promesa de Dios. La promesa de Dios aquí, conforme al contexto, no es solamente recibir ropa y comida, sino que también incluye la tierra, la semilla y la bendición. La promesa de la tierra señala que sea poseída por el hombre. Y esta era la intención original de Dios, que el hombre tuviese señorío sobre toda la tierra para establecer el reino de Dios. En segundo lugar, su promesa es la semilla, y esta es la extensión y el agrandamiento de la imagen de Dios sobre toda la tierra, para que Dios sea expresado. El hombre fue creado a la imagen de Dios para contener a Dios, expresarlo y ejercer su dominio sobre la tierra. En tercer lugar, la bendición quiere decir que este hombre constituido y lleno de Cristo bendice continuamente a todos con Cristo. Nosotros también queremos ser así, para tener señorío sobre la tierra, ser llenos de Él para expresarlo y así bendecir a todos con Cristo.
Amén por esta palabra. Volvamos entonces a Witness Lee para la conclusión del estudio vida del capítulo 28 de Génesis.
Ahora venimos a la reacción de Jacob. Mire su reacción. Primero, en vez de darle a Dios muchas gracias y alabarle, Jacob hizo un voto. A él no le importaba la promesa de Dios. Él tenía su propia economía. Él juró: yo tomo a Dios como mi Dios. Eso no está mal, pero es condicional. Entonces, él prometió darle a Dios el diezmo de todo lo que Dios le diera. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, si tú no me das, yo no te doy a ti. Hagamos un trato. Si quieres algo de mí, ciertamente tienes que darme algo. Díganme, ¿Jacob creía en Dios o no? Usted no puede decir que él no creía. Pero si él creía en Dios, ¿por qué tenía que poner estos términos, estas condiciones? Otra cosa que Dios tenía que hacer por él era traerlo de vuelta. Todas estas cosas Dios las había prometido, pero aún Jacob los puso como términos, como condiciones de su juramento. Miren, consideren sus propias experiencias. Si el Espíritu Santo escribiese un relato de vuestra experiencia, pueda que sea exactamente igual. Yo no conozco el suyo, pero sí sé que el relato mío no sería muy distinto de este. Es igual. No suena muy bien, pero escuchen. Ahora les voy a decir algo positivo. Algo maravilloso. Número uno, este joven Jacob. ¿De dónde adquirió este tipo de concepto? La casa de Dios. Antes del capítulo 28, no hay tal palabra, la casa de Dios. Y probablemente Jacob nunca vivió en una casa. Todos sus antepasados, sus abuelos, sus ancestros, todos vivieron en tiendas. Pero ¿por qué él no dijo, oh, la tienda de Dios? Él dijo, la casa de Dios. Ciertamente, este no es solo un sueño, sino una revelación. Él no había visto ninguna casa. Sin embargo, exclamó, esta es la casa de Dios. Díganme, ¿de dónde este joven sacó este concepto? Este es un concepto maravilloso. Esta fue la revelación divina. No hay ninguna duda que provino de Dios, la casa de Dios. Luego, otra cosa. Él tomó una piedra y la erigió como columna. Ciertamente esto concuerda con toda la revelación bíblica. Y lo que más se destaca aquí es que ungió la piedra con aceite, lo cual consistentemente concuerda con el concepto bíblico. Aquí la piedra representa al hombre transformado. El barro ha sido transformado en una piedra. Y el aceite en tipología representa a la tercera persona de la deidad que llega al hombre. El Espíritu de Dios es el Espíritu que llega a nosotros. Y el Espíritu es el aceite. Ahora podemos ver que la columna erigida y ungida con aceite simboliza el hecho de que este hombre transformado en la tierra es la expresión de Dios. Cuando usted mira la piedra, ve el aceite. Cuando contempla al hombre transformado sobre la tierra, ve la expresión de Dios. Por cierto que cuando él estaba ungiendo la piedra, estaba bajo la unción del Espíritu. Esa columna de piedra era él mismo, Jacob, el transformado. Mucho después, cuando el Señor Jesús vino en Juan 1:51, el Señor dijo: "Veréis a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre". El título Hijo del Hombre indica que Dios ya no es simplemente Dios, solo Dios, sino que se hizo hombre. Esto indica que Dios ya no está solamente en los cielos, sino que se ha hecho en un hombre que habita en la tierra. La escalera ha sido puesta en la tierra, así que podemos ver que ese sueño es una revelación completa de Cristo. Y Cristo es el centro de ese sueño. El sueño se concentra por completo en Cristo. Y esa escalera celestial era Cristo. Aquí, con esta escalera celestial, tenemos un cielo abierto, al hombre transformado y la unción sobre dicho hombre, y a la casa de Dios edificada con este hombre. Y lo más importante es que él llamó a la piedra ungida la casa de Dios. Hoy, hermanos, tenemos que darnos cuenta que la casa de Dios es el cumplimiento completo del sueño de Jacob. Hoy la vida de iglesia es la puerta de los cielos y es el lugar donde los ángeles ascienden a los cielos llevando las buenas nuevas y descienden a la tierra trayendo algo celestial. La casa de Dios está aquí. Esta es la vida de iglesia.
Bueno, parece ser que Jacob, a pesar de su condición, entró en la revelación profunda de Dios. Entonces, hermano, ¿podría usted desarrollar algo acerca de todo lo que Jacob vio en este sueño? Particularmente, lo relacionado con la casa de Dios.
En el sueño, él identificó todo lo que vio con la casa de Dios. Primero, él usó una piedra como almohada, y después la alzó como columna, y derramó aceite encima de ella. Esto encaja perfectamente con el primer encuentro entre el Señor y Pedro. En Juan 1:42, Jesús le dijo a Pedro: "Tú eres Simón, pero serás llamado Cefas", que quiere decir Pedro, o sea, una piedra. Así que la meta de Dios con los hombres es que lleguen a ser piedras vivas para ser edificados como la casa de Dios. Y Apocalipsis 3:12 nos dice que los vencedores en la iglesia de Filadelfia serán hechos columnas en el templo de Dios. O sea, serán hechos columnas edificadas en la casa de Dios. Y es muy interesante que Jacob haya derramado aceite sobre la piedra, porque en la Biblia la piedra representa al hombre transformado, o sea, barro transformado en piedra. En tipología, el aceite representa al Espíritu, el tercero de la Trinidad Divina, que nos alcanza y nos satura hasta que expresemos a Dios. La piedra que fue alzada como columna y que fue ungida por el aceite representa al hombre transformado, que es hecho uno con el Dios triuno. Dios es expresado por medio de la humanidad transformada en forma corporativa. Esta es la casa de Dios. Esta es la puerta de los cielos. Esta es la meta de Dios en su economía. La Biblia entera nos revela la casa de Dios y al final termina con la nueva Jerusalén, quien es la consumación eterna de esta morada, para que Dios sea expresado.
Sí, empezamos este programa afirmando que el capítulo 28 de Génesis nos muestra una revelación crucial, central y divina. Pienso que todos ahora tenemos una impresión profunda de que esto es así.
Absolutamente. Este es uno de los capítulos más importantes en toda la revelación divina.
Muchísimas gracias por habernos acompañado y sabemos que muy pronto lo tendremos de nuevo. Hasta la próxima, hermano.
Gracias por invitarme.
Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.